La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La mayor parte de nuestro planeta está cubierto por agua, siendo este elemento un bien que facilita la existencia de los seres vivos en el planeta, ya que es utilizado por los organismos fotosintéticos.
También es empleado en el proceso de respiración. Hablamos del oxígeno, que sirve con sus reservas de energía como alimento para herbívoros y es también la base de la cadena alimentaria. Saludos amigos, qué bueno es comenzar con algunos comentarios de interés y con ello dar comienzo a nuestro espacio, un nuevo espacio, La Fuente de la Vida, un programa diferente a cualquier otro que desea sembrar en cada uno de nuestros amigos como ustedes el deseo de conocer más y mejor la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios.
Sin ninguna duda, este es el objetivo que nos lleva y anima cada día para abrir nuestros micrófonos y así dar lugar a estos 30 minutos de encuentro entre ustedes y nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Se encuentran bien? Pues nos alegramos muchísimo. ¿Que no se encuentran demasiado bien? Bueno, pues esperen a ser alentados por la misma palabra de Dios. Estamos seguros que la palabra emitida no volverá vacía.
Así sucede con la Fuente de la Vida, que viene llena de, nunca mejor dicho, vida y esperanza. Este es un espacio cuya versión original hay que atribuírsela al teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. El título este tiempo de radio a través de la Biblia. Después, en muchos países se ha ido adaptando y traduciendo esos programas en los diferentes idiomas para esta manera acercar la Biblia a un sinfín de oyentes que día a día siguen cada espacio en todo el mundo.
Aquí en España ha sido Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen y soliciten los bosquejos y notas del libro sobre el que estaremos reflexionando. De esta manera el oyente puede seguir cada una de las lecciones que programa tras programa se emiten. Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que puedan escribir y solicitarlo. Se lo vamos a enviar completamente gratis.
Así que amigos, deberían estar muy atentos porque al finalizar La Fuente de la Vida les vamos a dar varias opciones para que se pongan en contacto con nosotros si este es su deseo. Y ahora ya, si les parece, vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes. ¿Está lista la canción?
Pues sí, nos dicen ya en control que sí y suena así.
Porque en ocasiones nos sentimos débiles, no reunimos la fuerza suficiente, no entendemos las cosas que nos pasan, las cosas escapan de nuestro control. El corazón pregunta, la razón se escapa, el alma lo escupe todo, de todo el azar se esculpa. Fuerzas flaquean y cicatrices se rean en el corazón, sientes que no hay luz, te frustra tu situación, no piensas en nada, solo sientes, mientes, solo ves oscuridad siempre, tu silencio gritas, tus gritos son mudos, eres vulnerable y el corazón va desnudo, nudos en tu garganta, no encuentras razones, lágrimas trazan el curso de tus emociones, los ojos se empañan, la desdicha acompaña, flores mustias con angustia ves por las mañanas. Cargas pesadas hacen el dolor intenso, la soledad sola ante ella te ves indefenso. Antes de amanecer, todo está oscuro, los golpes del presente te hacen fuerte en el futuro. Sé fuerte, recoge los trozos partidos, levántate algún día, todo esto tendrá sentido. Sonido dedicado a todos los seres humanos, por cuando la vida gira y con el corazón gritamos. Marchaste sin decir adiós. Recordar no me hace sentir tu amor. Tu abrazo de calor dio paso a un frío abrasador. Ayer era mejor donde estábamos tú y yo. Los días golpean, la salud flaquea. Caos está mi alma, mi dolor no da tregua. La ventana me mira, contra mí conspira. Debilita la mente que delira.
Hay un caos, lágrimas se vierten, pero en vano no caen. Si de pie se aprende, cobarde andé, con miedo a perderme. Ayer fue gris, hoy pintaré de verde. Mis ojos cerrados, esto es fe. Mis pasos sé que piensan bien, caminar hacia adelante. No resbalaré aun confundido esté. Trataré que el daño se marche para siempre. La luz apagada, la música encendida, no apetece hablar de nada. Una mirada anulada traspasa la ventana. Una pesadilla vives, quieres que acabe mañana. Solo un minuto más para comprender, para disfrutar e imaginarte otro despertar en el que la pena no haya venido. Tiene tu corazón de dolor y castigo. Un suspiro dice todo, las palabras no salen. La sonrisa que esconde que los consejos no valen. Quien te entiende, quien siente lo que tú ahora. En público eres fuerte, pero en tu cuarto lloras. Sécate las lágrimas, avanza y mira al frente. La vida gira y no nos pone intermitente. Aprenderás de esto, te lo puedo asegurar. Pero hoy por hoy aguanta y vence la tempestad.
La lista de los libros más vendidos incluye una gran variedad de títulos y temas. Uno de los más buscados es el de la autoayuda, en el que muchos tratan de encontrar los mecanismos que les harán triunfar en la vida.
En estos libros también se puede encontrar pues muchas palabras sobre la autoestima, ya que una gran cantidad de personas se sienten tristes e inferiores a los demás. Pero hay un libro que se vende tanto al punto de ya no estar ni siquiera en esas listas, no estar ni siquiera en ninguna página.
En dicho libro descubrimos palabras de amor y ánimo, pero no solo desde el punto de vista del ser humano, que al fin y al cabo a veces flaqueamos. Se trata de aquel con mayúsculas, el creador, el protagonista de la existencia y también aquel que nos da su palabra, la Biblia. Nos vamos al capítulo 52 de Isaías. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden consultar o comentar cualquier aspecto del programa escribiendo un mensaje de texto, mandando un mensaje de voz al 601-2032-65 a través del WhatsApp 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Les invitamos también a descargar la aplicación a través de la Biblia para escuchar la fuente de la vida. Por cierto, también pueden descargar la aplicación RTM 360, otro de los servicios de radio transmundial en español.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 52 de Isaías. En nuestro estudio de hoy, estimado oyente, llegamos al capítulo 52 del libro de Isaías. Y queremos destacar que al avanzar en el estudio de este libro hemos visto en la sombra o en un segundo plano al siervo del Señor. Ahora, a medida que nos acercamos al capítulo 53, veremos muy claramente que el siervo del Señor no era ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. El tema del capítulo 52 se resume de la siguiente manera. Desde el versículo 1 hasta el 8 vemos una invitación al remanente redimido de Israel. En el versículo 9 tenemos la presentación del reino a Israel. Y en los versículos 13 al 15 tenemos la presentación del siervo sufriente. En el capítulo anterior, que es como una especie de reloj despertador, la alarma comenzó a sonar y lo comprobamos en la expresión «despierta, despierta». Ahora, otra vez en este capítulo, escuchamos sonar la alarma. Leamos el versículo 1 de este capítulo 52, comenzando un párrafo que expone una invitación al remanente redimido de Israel. «Despierta, despierta, vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni impuro». Cuando aquí dice Sion, lo interpretamos literalmente que quiere decir Sion, un lugar geográfico en la tierra de Israel. Es en realidad el lugar más elevado de la ciudad de Jerusalén. Era el lugar favorito de David. La bendición va a venir sobre Jerusalén y ya no va a ser más un lugar poco atractivo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, realizó algunos viajes a Israel y dijo que cuando él vio por primera vez la ciudad de Jerusalén no le impresionó mucho. Al llegar a esa ciudad en su primera visita, la pudo ver acercándose desde Jericó y rodeó el Monte de los Olivos por el camino que pasa por Betania. Nos relató que una vez que tuvo ante sí la vista de la zona del templo, la muralla y la puerta oriental, se sintió muy emocionado. Era la hora del atardecer y las sombras de la noche estaban cubriendo la ciudad. Casi no podía esperar al día siguiente para entrar a la ciudad y recorrerla. Pero nos dijo que cuando se hizo de día y entró en la ciudad sintió una gran desilusión. Comparándola con la imagen que se había formado de ella, no la vio como una hermosa ciudad. Sin embargo, añadió que la palabra de Dios la considera hermosa por su posición, y ese es el punto de vista divino, aunque la ciudad, humanamente hablando y en sí misma, no resulte atractiva en algunos aspectos. Sin embargo, el pasaje que leemos deja en claro que algún día, en el futuro, será una hermosa ciudad gracias a la obra del Señor en la redención. Él redimirá este universo físico que está gimiendo y sufriendo como si tuviera dolores de parto, como dijo San Pablo en Romanos capítulo 8. Todo el mundo se convertirá en un lugar hermoso, atractivo, a causa de la redención en Cristo. Él redimirá nuestros cuerpos, tendremos nuevos cuerpos, y cuando esto suceda, toda la creación será redimida y esta tierra física será transformada. Así es que tenemos aquí una redención no sólo de la persona, sino también de la totalidad de nuestro entorno físico, de los bienes, de la propiedad. Esta fue la clase de redención que Dios permitió bajo la ley de Moisés y que sirve como ilustración de esta verdad. Y en el versículo 2 de este capítulo 52 leemos lo siguiente. «Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén». Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. En el día de hoy se encuentran allí sinagogas judías y mezquitas árabes, y todos los lugares sagrados están ocupados por diversas iglesias, como por ejemplo las iglesias ortodoxas rusa y griega, la iglesia católica romana, luterana, iglesia de todas las naciones, etc. Ese lugar necesita ser librado de toda religiosidad que sea superficial y aparente, del espíritu mercantil, de todo pecado y de las lacras de nuestra civilización que puedan exhibirse allí. La liberación llegará algún día, será en el reino. Esa ciudad ha estado en cautiverio por 2500 años, pisoteada por las naciones, pero llegará el momento en que las ataduras de la esclavitud serán removidas. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 52 leemos. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ahora, ya que Dios no recibió nada de aquellos que tomaron cautiva a su ciudad santa, Él no les va a dar nada a ellos cuando la recupere. Él la tomará y la restaurará nuevamente. Y dice el versículo 4. Porque así dijo el Señor Dios. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para residir allí, y el asirio lo oprimió sin razón. Jacob fue a Egipto gracias a una invitación, pero con el transcurso del tiempo sus hijos fueron hechos esclavos, y de la misma manera los asirios y otros pueblos también los han oprimido. Esta situación llegará a su fin cuando comience el reino milenario. Luego, en el versículo 5 leemos, «Y ahora el Señor dice, ¿qué hago aquí ya que mi pueblo es llevado injustamente? Sus dominadores dan gritos y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día», dice el Señor. Dios no recibió ganancia alguna durante los años que su pueblo le rechazó. Por tanto, Él dijo aquí en el versículo 6, «Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente». Aquí tenemos un pensamiento muy hermoso. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí hace más de 2000 años, ellos no lo conocieron. si solo lo hubieran conocido en el día de su visitación, es decir, cuando el Señor vino a salvarla. Bueno, ellos lo conocerán cuando Él vuelva nuevamente y diga, «Aquí estoy». El mundo ha rechazado a Cristo, no le conoce. Y un día Él dirá a este mundo que rechaza a Cristo, «Aquí estoy». Y entonces será demasiado tarde para las multitudes que lo rechazaron para volverse a Él. Leamos ahora el versículo 9 que nos habla sobre la presentación del reino a un nuevo Israel. «Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén». Una de las características que usted observará sobre la Jerusalén actual es que no se oye una canción alegre. Y esto es incluso cierto de las iglesias que allí se encuentran. Alrededor de la mezquita de Omar puede percibirse como un sonido en tono menor. Si uno va al muro de los lamentos, solo escuchará lamentos y verá a los judíos golpeando sus cabezas contra dicho muro. Pero en el reino, todos los allí presentes estarán alegres y cantarán juntos. Será un tiempo de alegría. Creemos que a Dios no le agrada que nosotros, a quienes Él llama sus santos, vayamos de un lado a otro con rostros serios o tristes que expresan críticas y quejas. Él quiere que tengamos alegría. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, «Estas cosas os escribimos para que vuestra alegría sea completa». No se trata de que tengamos un poco de alegría, sino que tengamos una alegría integral que, unidos a Cristo, supere los momentos de tristeza y los problemas. El reino en la tierra será el momento en que Dios responderá la oración que el Señor les enseñó a los discípulos y en la que se pedía, «Venga tu reino», como vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 10. Las lágrimas y la aflicción habrán desaparecido. No se llorará más en esta tierra. En cambio, habrá alegría porque el reino habrá llegado. Ahora llegamos a un párrafo que incluye una presentación del siervo sufriente. Estimado oyente, alguien tiene que sufrir si queremos tener la alegría de un nuevo nacimiento y de un nuevo mundo. Por lo tanto, aquí tenemos el sufrimiento del siervo. Leamos el versículo 13. «He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto». Vivimos en un mundo en el cual los que ejercen el poder han actuado imprudentemente. Después de todo, el actuar de ese modo ha sido una característica natural del ser humano. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, Él actuará con prudencia. Aquí dice que será engrandecido y exaltado. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Filipos, dijo en su capítulo 2, versículos 9 al 11, «Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre». Leamos entonces el versículo 14 de este capítulo 52 de Isaías, que nos presenta al siervo sufriente. «Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano». Esta es una imagen de la crucifixión de Cristo y esta declaración prepara el camino para el capítulo 53 de Isaías. Debemos ser cuidadosos porque no es muy ortodoxo el pensar de forma obsesiva en los sufrimientos de Cristo sobre la cruz. A veces puede llegarse a hablar con demasiada crudeza. Durante aquel tiempo de oscuridad, cuando la gente ya no pudo ver nada, el Hijo de Dios estaba activo en la cruz. Fue durante aquellas 3 horas de tinieblas que la cruz se convirtió en un altar y el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, sufrió y pagó por los pecados del mundo. Después de las 3 horas de oscuridad, la multitud debe haber quedado sorprendida cuando la luz iluminó la cruz. El crucificado ni siquiera parecía un ser humano. Era solo un cuerpo tembloroso y desfigurado. Se trataba de un espectáculo incalificable. En el capítulo siguiente de Isaías, el capítulo 53, versículo 2, leeremos que el profeta que lo contempló proféticamente dijo: «No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos». Fue por tal motivo que Dios colocaría un manto de oscuridad que cubriera la cruz. Allí no había nada para satisfacer la curiosidad morbosa del ser humano. Este versículo enfatiza lo desfigurada que estaba su apariencia. Otra versión tradujo: fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Podemos hacernos una idea si alguna vez hemos visto a un conocido o a un amigo cuyo rostro y cuerpo hayan quedado desfigurados por un accidente de tráfico hasta tal punto que no lo hayamos podido reconocer. Al recordar al Señor Jesús, pensemos que ese fue el resultado de sus sufrimientos en la cruz. Pero no nos quedamos con esa imagen triste al describirle, porque el versículo siguiente, el 15, dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí dice que él asombrará a muchas naciones. Esta frase contiene la idea de que su muerte sorprenderá a las personas cuando la entiendan adecuadamente. La muerte de Cristo nunca debería convertirse en algo normal y corriente para cualquier persona. Su muerte fue diferente. Nunca la explicaremos apropiadamente, a menos que sorprendamos e impactemos a las personas. Estas palabras nos preparan para el profundo misterio que expresa el capítulo al cual llegamos ahora, el capítulo 53, del cual haremos una introducción. Aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios son conscientes de que el capítulo 53 de Isaías y el Salmo 22 nos dan un relato mucho más vivo de la crucifixión de Cristo que el que se puede encontrar en cualquier otra parte de la Biblia. Esta afirmación podría sorprender a muchos que están acostumbrados a pensar que solo los cuatro evangelios describen el triste episodio de la terrible muerte del Hijo de Dios. Ahora, si usted examina cuidadosamente el relato de los evangelios, podrá descubrir que allí solo se presentan algunos eventos relacionados con la crucifixión y que la crucifixión propiamente dicha es descrita con una reverente moderación. El Espíritu Santo ha corrido un velo de silencio sobre la cruz, y ninguno de los detalles escabrosos son expuestos para que el populacho curioso se recree mirándolos en detalle. Se dice que esa multitud brutal que le dio muerte a él estaba sentada observándole. A usted y a mí no se nos permite unirnos a dicha multitud. Incluso ellos no vieron todo lo que ocurrió porque Dios colocó sobre la agonía de su Hijo el manto de la oscuridad. El arte nos ha representado detalles de su muerte con un terrible realismo. Pero usted y yo probablemente nunca lleguemos a saber, incluso en la eternidad, la intensidad de sus sufrimientos. Ninguno de los redimidos llegará jamás a conocer cuán profundas fueron las aguas que él tuvo que cruzar, ni cuán oscura fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor antes de poder hallar a esa oveja que se había perdido. Es muy probable que Dios no haya querido que nosotros llegáramos a estar familiarizados con aquello que no necesitábamos saber. No quiso que nosotros tratáramos como algo común y corriente aquello que era tan sagrado. Debiéramos recordar constantemente el peligro de familiarizarnos demasiado con las cosas santas. Dijo Isaías en su capítulo 52, versículo 11: purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Y el profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor naciera, nos permitió ver algo de sus sufrimientos que no encontraríamos en ningún otro lugar. Pero antes de continuar, deberíamos hacer una pausa para responder a una pregunta que alguien podría formularse. ¿Cómo sabe usted que Isaías se estaba refiriendo a la muerte de Cristo? Porque Isaías, como hemos dicho, escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, esa fue la pregunta del eunuco etíope cuando Felipe se subió a su carruaje en el desierto. El etíope estaba regresando de Jerusalén y se dirigía hacia su propio país, y estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. El relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32, nos dice incluso el lugar exacto en que estaba leyendo. Este hombre era un alto funcionario del gobierno de Etiopía. Estaba cruzando el desierto con ciertas comodidades. Seguramente leía protegido por algo que le proporcionaba sombra y tenía un chofer que conducía el carruaje. Cuando el etíope estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, versículos 7 y 8, su pregunta a Felipe fue: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 34. ¿Cómo podemos estar seguros de que el profeta se refería al Señor Jesucristo en este capítulo 53? Escuchemos la respuesta de Felipe en el versículo 35 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. También en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 38, Cristo mismo citó del capítulo 53 de Isaías e hizo la aplicación a sí mismo. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 16, citó de este mismo capítulo en relación con el Evangelio de Cristo. Estimado oyente, la Biblia no deja dudas con respecto a que Isaías, capítulo 53, se refiere a Cristo. Y más aún que ello, este capítulo es como una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo en ella. Los primeros 9 versículos nos hablan sobre el sufrimiento del Salvador. El resto de este capítulo comenta la satisfacción del Salvador. Usted encontrará que estos dos temas están unidos. Nos referimos al sufrimiento y a la satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Demasiadas personas están tratando de tomar un atajo hacia la felicidad, intentando evitar las experiencias difíciles de la vida. Estimado oyente, no hay un sendero corto para obtener la satisfacción. Ni siquiera Dios siguió una ruta corta. Él podía haber evitado la cruz y aceptado la corona. Esa fue la sugerencia de Satanás. Pero el sufrimiento siempre viene antes que la satisfacción. Los modos de comunicación peculiares a un idioma siempre utilizan varias expresiones sobre esta realidad, como por ejemplo, a través de las pruebas hacia el triunfo. La luz del sol se encuentra después de las nubes. La luz sigue a las tinieblas y las flores brotan después de la lluvia. Esta parece ser la forma en que Dios hace las cosas, y ya que es su método, es entonces el mejor camino. Quizás usted, estimado oyente, se encuentra hoy rodeado por las sombras de la vida. Está enfrentándose a las pruebas, los problemas le agobian, su experiencia actual se parece a un horno encendido y usted ha probado el sabor amargo y no el dulce. Si ese es su caso en este preciso momento, entonces permítame animar su corazón y reforzar su fe diciéndole que usted se encuentra en el mismo sendero que Dios recorrió y que finalmente conduce a la luz si usted camina con él. Recuerde las palabras del Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría.
Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.radioencuentro.net.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, La Fuente de la Vida. Búsquenos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.